Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Palabra, no existimos, ya basta. No existimos, ya basta.
En los primeros días del mes de julio se presentó en un pequeño cine de la ciudad de Berlín, en presencia de su directora, el documental film Oaxaca entre rebelión y utopía. La directora, Miriam Fischer, es alemana. Ella habló sobre la situación de los pueblos indígenas en México y sobre su experiencia al realizar el trabajo. El documental muestra de manera clara la situación vivida por la gente de la ciudad de Oaxaca en los meses que siguieron a la gran represión del 14 de junio del año pasado. En la madrugada del 14 de junio de 2006, alrededor de 1,000 policías desalojaron de manera brutal a los maestros y maestras que desde hacía un mes estaban en plantón en la Plaza Central. Miles de docentes, agrupados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, habían levantado campamentos de plástico que cubrían más de 60 calles del centro histórico de la ciudad para reclamar aumentos de sueldo y mejores condiciones laborales. La policía irrumpió en los campamentos, con insultos, golpe de palos, sirenas y gases lacrimógenos, destruyéndolo todo. Unas horas después, barricadas, formadas por cientos de profesores, rodearon la plaza, obligando la huida de los policías. El pueblo de Oaxaca se une a los maestros y diferentes organizaciones se solidarizan. El reclamo por aumento de sueldos y condiciones de trabajo se convirtió en la lucha popular pidiendo el desalojo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El 16 de junio, luego de una mega marcha que reunió a más de 200.000 personas, se planteó la formación de una Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Surge la APO. La APO es una asamblea de asambleas, formada por más de 350 organizaciones sociales. Con este frente de lucha, el pueblo oaxaqueño toma la ciudad, teniendo que enfrentarse por ello a continuas represiones. Ahora vamos a escuchar una pequeña parte del documental, Oaxaca entre rebelión y utopía.
Aquí la vida apenas se mueve bajo la ropa. Aquí México. Aquí la gran mentira de la libertad heredada como cementerio. Aquí los millones de campesinos que han cobrado salarios de pólvora. Aquí los millares de obreros con un adiós hasta las manos. Aquí los maestros, ferroviarios, acribillados y estudiantes. México, centenar de presos políticos torturados, secuestrados, asesinados. ¡Escuchen! Institucionales asesinos de mi patria. Ya se levanta, desde los 15 años hasta las sierras de las valerosas venas mexicanas, la palabra, un solo grito, sobrehumano, de un solo hecho: ¡venceremos!
Oaxaca está caracterizado por ser uno de los tres estados más pobres al lado de Chiapas y Guerrero. Oaxaca tiene un alto índice de pueblos indígenas, también es de los primeros lugares en pobreza, marginación y analfabetismo. Realmente es que Oaxaca se ha caracterizado por ser el laboratorio político del país. Oaxaca ha sufrido represión sistemática durante muchos sexenios. Sin embargo, cuando arriba al poder Ulises Ruiz Ortiz, empezamos a ver una represión sistemática ya contra la lucha social, pero también empezamos a ver toda una injerencia por parte del gobierno en la vida política de los pueblos y comunidades indígenas.
A raíz de cuando el gobernador Ulises
Ruiz Ortiz asume la gobernatura del estado, empieza a reprimir a las comunidades indígenas, ¿no? Empieza a reprimir a las organizaciones sociales solo por el crimen que nosotros cometemos, es de que defendemos a nuestras a la gente pobre, defendemos a nuestras comunidades, defendemos nuestras costumbres.
Como estas, había muchas situaciones que se venían dando: encarcelamientos a pueblos indígenas, ataques a los pueblos y comunidades indígenas, quema de casas en las comunidades indígenas, matanzas en diferentes lugares, ejecuciones extrajudiciales hasta de paramilitares, y empieza a coartar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, en las manifestaciones que se hacían por parte de los grupos o de los movimientos sociales en Oaxaca.
Nosotros están ya entrando al edificio sindical para reprimirnos, señores. Se escuchan efectivamente las granadas de gas lacrimógeno. Están entrando ya a nuestro edificio sindical. No le están reprimiendo, ya me costó a los señores agredirnos, a golpearnos aquí en donde nosotros estamos transmitiendo para todo el pueblo oaxaqueño. Hacemos un llamado, señores, hacemos un llamado para que ustedes puedan salir de su casa.
Que vayamos a tomar a todo el pueblo de Oaxaca a levantarse en contra del gobierno tirano de Luis Ernesto Ortiz. Compañeros, estaremos convocando a movilizaciones en todo el estado.
Cuando los profesores y las profesoras que estábamos en plantón salimos del campamento, nos reorganizamos en una escuela secundaria y regresamos marchando hacia el zócalo de la ciudad, y logramos recuperar el centro histórico y volvimos a poner nuestros campamentos. A partir de ese momento el pueblo se enfureció, se enojó, todas las colonias, la ciudad, y empezaron a llegar con vinagres, con lienzos y con comida, con agua. Llegaron médicos, enfermeras, doctores a apoyar a los heridos. A partir de allí, la gente empezó a gritar en una sola voz: fuera el gobernador Ulises Ruiz.
La intención es desaparecer los poderes políticos del estado de Oaxaca para crear el estado de ingobernabilidad. El crear el estado de ingobernabilidad en el estado de Oaxaca, pues supuestamente se tiene que retirar el gobernador del estado, o sea, es la destitución del gobernador. El señor Ulises en cadena nacional ha dicho que Oaxaca está tranquilo, que no pasa absolutamente nada, que de hecho que somos unos cuantos los que estamos levantados, y esos cuantos pues sumamos más de 1,000,000 de personas.
La primera propuesta que se hizo fue la de impulsar a una reunión general de las organizaciones y colonias, la gente que se mostraba inconforme en contra del desalojo, y ahí inicia la primera propuesta de constituirse como asamblea.
Entonces de ahí empieza la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, se empiezan a reunir todas las colonias y empiezan a construir una nueva forma de vida en el estado de Oaxaca.
Decíamos nosotros, no solamente basta la caída de Ulises, sino que después de la caída de Ulises nosotros también tendríamos que ver qué gobierno queremos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de gobierno que necesitan nuestros pueblos? Porque no nos conformaríamos con tener otro gobierno igual o peor que el de Ulises. Entonces aquí se trata de construir a partir de lo que tenemos también en las comunidades, y en una comunidad no se practica la democracia, ahí lo que se practica es el consenso, ¿no? Y el consenso va un paso más allá que la democracia. Oaxaca somos indígenas, pero muchos nos hemos olvidado de nuestro ser indígena. Entonces, en parte yo creo que se ha retomado aspectos de la comunalidad en esta etapa de lucha, ¿no? Y un aspecto de la comunalidad muy grande es el de la asamblea, ¿no? El poder tomar las decisiones de manera conjunta.
La madriza que nos dieron ayer puede ser o una victoria de nosotros o una derrota para nosotros. ¿De qué va a depender eso? De nosotros. Y si vemos las cosas objetivamente, en relación a lo que está pasando a nivel nacional, a este enorme vacío de poder que hay en este momento, se van a venir contra nosotros con todo lo que pueden. Entonces sí tenemos el riesgo de tener más detenidos o desaparecidos, más muertos. Entonces, todos tenemos que pensar en función de que esta lucha no la vamos a perder. Alguna vez le hemos preguntado qué vamos a hacer a la APO cuando nuestra organización o nuestra colonia o nuestra barricada decidía hacer algo. ¿Le pedían permiso a la APO? ¡No! ¿Por qué? Porque aquí todo ha salido de la inteligencia del pueblo. Y mientras nos mantengamos así, vamos a salir adelante. No nos van a derrotar por una razón, a menos que nos vendamos, a menos que bajemos la cabeza y nos vayamos a esconder abajo de nuestras camas. Sí, pueden derrotarnos por la fuerza. Pero si eso sucede, no es una victoria para ellos, por favor. Que se nos van a venir con todo encima, claro, somos un pésimo ejemplo para todos. ¿Qué posibilidades tenemos de triunfar? De que se vaya Ulises, sí tenemos posibilidades. Pero recuerden que el objetivo fundamental no es nada más que se vaya Ulises, sino de transformar estas estructuras de poder. Aquí es el pueblo el que debe de ganar.
Le pido a la gente de mi tierra, tierra linda, oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia.
Hoy en día la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Su surgimiento no podría comprenderse fuera de la historia de estos pueblos. La APO es el resultado de los diferentes modos de lucha que los indígenas mexicanos han ido construyendo desde hace largos años. El Estado mexicano de Oaxaca se caracteriza por su diversidad cultural. Sus habitantes pertenecen a 16 grupos etnolingüísticos de origen prehispánico. En Oaxaca, ser indígena es sinónimo de ser pobre. El Estado Nacional ha respondido con proyectos que pretendieron la integración de la población indígena a la llamada Sociedad Nacional. A partir de la década del 70, comienza en Oaxaca la agrupación y consolidación de grandes organizaciones de masas. En Oaxaca, el descontento de los campesinos se tradujo en la formación de organizaciones. La agrupación indígena responde a la resistencia, a la lucha contra los poderes locales y regionales, una lucha contra aquellos que acapararon las tierras, los canales de distribución y comercialización. Estas agrupaciones no fueron integradas solo por campesinos. Docentes, estudiantes y obreros se unieron a la lucha campesina. Posteriormente se fueron formando otras agrupaciones de nivel nacional. Estas movilizaciones conformaron frentes unificados de luchas gremiales que enfrentan a las organizaciones oficiales para resolver sus demandas de carácter político, también para obtener los recursos económicos necesarios para la realización de diferentes proyectos. En 1994, muchos de estos grupos empezaron a movilizarse para apoyar las demandas del Ejército Zapatista y para exigir las suyas. Los proyectos y acciones del Ejército Zapatista han ido fortaleciendo el movimiento indígena en Oaxaca. Con el paso del tiempo, la lucha de estos sectores populares del estado de Oaxaca comienzan a exigir una mayor participación en las decisiones locales y un mayor control y apropiación del proceso productivo. Reclaman su condición de población cultural diferente. El pasado es recuperado para enfrentar el futuro. La recuperación de la organización original es presentada como una alternativa para superar la miseria en las comunidades indígenas. Las demandas de la lucha indígena son defensa del territorio, reclamo de autonomía, revitalización de las lenguas indígenas, defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, derechos de las mujeres y un derecho constitucional indígena propio. Estas demandas son las que sobrepasan la individualidad de cada organización y hacen del movimiento indígena un movimiento amplio de interés nacional. Los grupos indígenas han dejado de ser una masa amorfa y pasiva, receptoras de programas asistenciales. Ahora son actores sociales, factores de cambio. Durante los meses que siguieron al conflicto del 14 de junio, el pueblo oaxaqueño ha sido reprimido en varias oportunidades. Actualmente, la situación en la ciudad de Oaxaca es menos tensa. Sin embargo, los reclamos del pueblo continúan como hace un año atrás. Miriam nos cuenta sobre esto.
Sí, ganz große Welle der Angst und Einschüchterung ist vorbei. Und es sind immer noch natürlich...
Lo que ocurrió después es que muchos miembros de la APO han tenido que ocultarse, están ahora en la clandestinidad. Imperó una atmósfera de miedo e intimidación. De todas formas, hubo gente que salió a la calle. Esta fuerte ola de miedo y de represión no ha terminado. Hay muchas órdenes de detención aún abiertas. Los militares ya no se encuentran apostados directamente en el centro de la ciudad, pero todos saben que en cualquier momento pueden volver a atacar. Sin embargo, la gente continúa movilizándose. Hace poco hubo una manifestación con aproximadamente 100.000 personas. Esta no fue tan grande como antes de la ocupación, pero sí más que en los meses pasados. Por supuesto, la situación no ha sido aún solucionada y por esto el potencial de conflicto está aún a flor de piel. En estos momentos se da el debate acerca de la participación de personas de la APO en las elecciones que se van a llevar a cabo en otoño. Esto es un debate difícil, es decir, hasta qué punto estas personas se presentarán a las elecciones como representantes de la APO o como representantes de las organizaciones que la conforman. Nadie quiere que la APO se convierta en un partido político. Al mismo tiempo, todos están de acuerdo en que esta es la única posibilidad de quitar a Ulises del poder y de sacar a las personas de la cárcel.
Hoy en día la represión y persecución por parte del gobierno al pueblo de Oaxaca es alarmante. El pasado 16 de julio la policía detuvo a decenas de personas, muchas de ellas resultaron heridas, tras una marcha en repudio a la Guelaguetza comercial. La APO junto a otras organizaciones convocaron a una manifestación para rechazar la comercialización que empresarios y el gobierno pretenden hacer de la fiesta popular de los pueblos indígenas llamada Guelaguetza. La represión fue tan violenta que un miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago se encuentra ahora hospitalizado en estado de gravedad. Grupos en defensa de los derechos humanos se unieron para denunciar lo ocurrido y vuelven a reclamar libertad a los presos políticos, aparición con vida de los desaparecidos, cárcel al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cancelación de las órdenes de aprehensión, alto a la persecución política en Oaxaca.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada.
Las fábricas europeas dedicadas a la producción de pulpa de celulosa y papel buscan desde hace muchos años alrededor del planeta otros lugares donde llevar a cabo su producción y donde obtener la materia prima que en sus países de origen se les empieza a vedar. Hasta otras regiones de América y Asia van para instalarse y seguir con su trabajo. Hay algunos ejemplos que están desarrollándose en este preciso momento en Latinoamérica. El caso del consorcio sueco-finlandés Stora Enso, instalado en la República de Chile, y la de la empresa finlandesa Botnia en construcción en la ciudad de Fray Bentos, en Uruguay, sobre el río que hace frontera con la República Argentina.
Estuvimos presentes con personas de Uruguay que relataron su parecer sobre estos megaemprendimientos y de los debates que tienen lugar en ese país.
¿Es para qué todas estas fábricas de celulosa? Que es para producir papel.
O sea, las fábricas, el cultivo de árboles lleva a trozar la madera y a todo un proceso que hacen las fábricas celulosa, que es este, donan la pulpa de papel y después se hace papel. Podemos ver los números de consumo de papel, de embalaje, como un problema político del monocultivo y de la deforestación, no un problema individual. Pero también vemos que un ciudadano finlandés consume 430 kilogramos anuales de papel, un norteamericano 330, un francés 190 y un uruguayo 40 kilogramos de papel por año. Este papel en su mayoría es para embalaje, por eso tampoco es un problema individual, es un problema político.
Uruguay es un país de economía agroexportadora que tiende poco a poco a convertirse en un país de economía forestal, con un enorme campo vacío para plantar árboles, no solo autóctonos, que chupan una inmensa cantidad de agua, provocando así la destrucción del suelo fértil.
Claro, que todo este problema no fue enfocado en el Uruguay, es un tema que está presente todos los días, pero que no está enfocado como un tema de producción, sino que está enfocado en un tema de soberanía con Argentina, con un conflicto entre Argentina y Uruguay, donde una de las ciudades de Argentina sería perjudicada por las fábricas de celulosa en su actividad, que es el turismo, y por eso ellos están reclamando en contra de las fábricas. Cuestionan las fábricas de celulosa, la Universidad de la República, grupos de activistas y algunos productores.
Sean españolas, finlandesas o suecas, estas empresas devenidas en consorcios se acercan a lugares más remotos, donde las condiciones de protección jurídica del medio ambiente no están tan desarrolladas ni contempladas. Allí acceden directamente a distintos recursos, como la madera de eucalipto, cultivado desde hace algunos años en forma masiva, el agua necesaria para su procesamiento industrial. Además, estas empresas disponen de libertades en los países donde se instalan, como exoneraciones de impuestos, que en sus países de origen son más costosos.
Las emisiones al agua son con cloro, y los compuestos con cloro forman lo que se llama dioxinas, que tienen repercusiones en la red. Son como parecidas a las hormonas sexuales de los peces. Eso se acumula en los peces, y también se acumula, además de los organismos, pasan al la siguiente eslabón de la cadena alimenticia. Son biomagnificables. O sea, el animal que coma todos esos peces va a concentrar todas las dioxinas, pudiendo llegar al ser humano. Además de olores penetrantes, que pueden ser accidentales, pero que generalmente suceden. Esos son los compuestos clorados y los olores son de los mayores problemas.
El procesamiento de pasta de celulosa necesaria para fabricar papel trae una discusión de fondo sobre los modelos que adoptan los países subdesarrollados para su sobrevivencia.
Y es una manera de presentar lo que está pasando hoy en Uruguay, y que es un cambio muy grande para el Uruguay y que no está suficientemente discutido allá, y que también tiene que ver con el norte del mundo, ¿no? Con acá, porque son empresas que vienen de estos países. Sí, y que es un modelo que en realidad viene impuesto de afuera, de los países del Cono Sur, que en este momento están empezando o están con este modelo forestal y empezando a tener fábricas de celulosa. En realidad no es una necesidad de estos países de consumo de papel, sino viene a ser una propuesta y una presión de empresas y de gobiernos exteriores a los gobiernos de esos países.
El modelo forestal, por ejemplo, viene sugerido desde los países primermundistas, que consumen cantidades extraordinarias de papel, que en su mayoría es empleado para embalaje, lo que significa que no es un problema individual, sino político mundial.
Y en Uruguay, para empezar, hay que conversar el tema, porque es un tema que todavía está enfocado desde un punto de vista muy político y vinculado más a las relaciones diplomáticas con Argentina que a la propia producción del Uruguay y su cambio de producción de ser un país agropecuario a pasar a ser un país forestal. Ese tema no se discute abiertamente en Uruguay en este momento. Se discute el conflicto que esto genera con Argentina. Y bueno, y las migraciones también del tercer mundo al primer mundo se dan a partir de las dificultades económicas que se dan en el tercer mundo, que no son ajenas a las condiciones de los países del primer mundo. O sea, estas mismas empresas que generan condiciones de pobreza, después, bueno, son esos pobres los que se vienen. Hay una canción bastante ilustrativa que de León Gieco que habla de eso, que habla de que, bueno, si quieren que los inmigrantes vuelvan al país donde nacieron, que no entren las empresas a estos países que pobrecen.
Para conseguir un sueño, en tanto el gran ladrón se lo de antecedentes. Si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.